Como les comentábamos, el gobierno de los Estados Unidos quedó paralizado este martes por primera vez en 17 años tras el fracaso de las negociaciones entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto, dejando de esta manera en paro técnico a cerca de 80.000 funcionarios. Esta situación podría agravarse de nuevo dentro de 2 semanas si no llega a haber un acuerdo político sobre el techo de la deuda. Cerca de 80.000 empleados públicos considerados no esenciales, de un total de 2 millones, tendrán que quedarse en casa sin sueldo hasta nueva orden, y también se van a cerrar parques nacionales, museos y monumentos, incluyendo la emblemática Estatua de la Libertad.
Bien, y pese a las intensas negociaciones en la noche del lunes, también idas y vueltas entre el Senado con mayoría demócrata y la Cámara de Representantes dominada por republicanos, ningún proyecto de ley de finanzas pudo ser adoptado a tiempo para el inicio del ejercicio presupuestario 2014 que empezaba el martes a las 12 horas de Washington. En consecuencia, la Casa Blanca ordenó poco antes de la medianoche local que las agencias federales cesen parcialmente sus actividades y envíen a sus casas sin sueldo al personal no esencial al que no se puede pagar. Los efectivos de la administración pública se verán reducidos a un mínimo, al punto tal que determinadas agencias pasarán a actuar con apenas el 5% de su personal.
El presidente Barack Obama promulgó, sin embargo, una ley que garantiza a los militares que sean pagados pase lo que pase. Ustedes y su familia se merecen algo mucho mejor que estos problemas a los que asistimos en el Congreso, decía a los soldados en un mensaje a través de un video. Los expertos miran con inquietud otra fecha, porque si antes del 17 de octubre los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo sobre un aumento del límite legal de la deuda pública, los Estados Unidos podría verse incapacitado para hacer frente a sus obligaciones financieras y hallarse así en una situación de default con una parte de su deuda. De momento, Estados Unidos capta dinero en condiciones muy favorables, pero un default parcial podría tener consecuencias imprevisibles sobre el costo de su financiación, con un nefasto efecto en las reacciones en cadena en los mercados mundiales, según indican los expertos.
El legislador republicano Ted Poe publicó en Twitter un mensaje responsabilizando al gobierno. Estamos en esta situación porque el presidente y los demócratas del Senado querían este resultado desde el inicio. Por su lado, el senador republicano John McCain admitió que los republicanos serán percibidos como los que han bloqueado y provocado el cese de las actividades del Estado federal. La razón de fondo del bloqueo es el llamado Obamacare, la emblemática reforma del sistema de salud del presidente estadounidense votada en el año 2010 durante su primer mandato y que los republicanos quieren impedir. El Partido Republicano se opone a la implementación de esta reforma, que obliga a las empresas a pagar seguros de salud a sus empleados y prevé ayudas del gobierno a las personas que no tengan dinero para pagarse uno por sí mismas. Según esta reforma, todo estadounidense deberá tener un seguro para el 1 de enero de 2014, pero los republicanos quieren impedir su aplicación, alegando que el sistema constituye un abuso de poder del Estado federal y que haría estallar el presupuesto federal. El Senado y la Cámara de Representantes, reanudan sus labores este martes a las 13:30, y entre diciembre del año 95 y enero del 96 hubo otro cierre del gobierno federal durante la presidencia de Bill Clinton, que duró casi un mes. El crecimiento económico del país quedó entonces amputado en ritmo anual en 1%.
Por eso los estadounidenses rechazan la estrategia de los republicanos en el Congreso de condicionar su apoyo al presupuesto a concesiones del presidente Barack Obama en su reforma del sistema de salud, según un sondeo que publicó el pasado martes, en el primer día de la parálisis federal. El nivel de confianza de los republicanos del Congreso cayó del 17% según el mismo sondeo, mientras que el apoyo a los demócratas alcanza el 32%. Barack Obama tampoco sale muy airoso, porque cuenta con un 49% de la población tiene su opinión negativa en cuanto al manejo que está realizando el presidente de la crisis presupuestaria, contra el 44% que lo aprueba. Por eso Obama dijo en su discurso el pasado martes que está dispuesto a negociar para que el Congreso apruebe el nuevo presupuesto. Sin embargo, dio a entender que no va a ceder en su reforma de salud ni en el pedido de incremento de la deuda. Y en una exposición ante los periodistas en la Casa Blanca dijo que está dispuesto a negociar con los demócratas y republicanos para que la economía crezca. Y para conocer un poco más sobre este conflicto allí en Estados Unidos, esa parálisis de de las oficinas públicas. Estamos en comunicación con Thomas Sparrow, que es corresponsal de la BBC Mundo allí en Washington. Aquí le damos los muy buenos días a La Nueva Mañana, a la radio de la universidad aquí en Uruguay.
¿Cómo están?
Bien, es un gusto conversar contigo. Queremos que nos cuentes un poco sobre este conflicto que se encadenó en Estados Unidos. En realidad, porque bueno, cerca de 80.000 empleados públicos fueron afectados en el cobro de sus salarios por este cierre del gobierno, shutdown, como le llaman ustedes, y van a permanecer cerradas una enorme cantidad de dependencias públicas hasta que se alcance una solución a falta de un nuevo presupuesto federal. Contanos cómo han sido estos primeros días el impacto del cierre del gobierno en la opinión pública estadounidense.
Así es, ya entramos aquí en Washington al tercer día de lo que se conoce aquí como el shutdown, que es el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos, de muchas dependencias del gobierno de Estados Unidos, además de museos, parques nacionales y otros monumentos. La situación acá se siente fuertemente, sobre todo en las personas que han resultado afectadas, tanto en los turistas que uno ve por la calle que no han podido entrar a los museos o los principales monumentos, como en las personas que están en su casa porque no pueden trabajar y están en sus hogares sin salario. La pregunta que se hacen aquí muchos es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa situación?
Bien, comentábamos también que es desde el 96, durante la administración de Clinton, Estados Unidos no sufría un cierre del gobierno como el que se hizo este martes. ¿Cómo fue la experiencia estadounidense en cuanto a los cierres del gobierno previamente?
Bueno, los cierres del gobierno en Estados Unidos, ha habido varios cierres del gobierno. El de Clinton es el último, el que ustedes bien dicen fue en el 95 o 96. Duró 21 días, o sea, 3 semanas. Pero ha habido otros anteriormente. En este caso particular, el de ahora se está mirando en comparación con el de Clinton porque no se sabe cuánto va a durar. Entonces algunas personas están diciendo, bueno, podría ser que dure el mismo tiempo o alrededor del mismo tiempo desde 1996, que duró 21 días. Pero la verdad es difícil comparar porque ha habido muchísimos anteriormente.
Bien, la causa fundamental del actual bloqueo presupuestal sería la oposición de los republicanos a la Obamacare, lo que decíamos, la reforma del sistema de salud impulsada en el 2010 por Obama y que se ha convertido en la principal apuesta de su administración. ¿Cuáles cree usted han sido los mayores avances en la aplicación de esta reforma en los últimos 3 años y cuáles serían las críticas que se vienen haciendo a esta reforma?
Bueno, la ley fue firmada en marzo de 2010 por Obama, luego de que fuera aprobada por la mayoría demócrata, que en ese entonces habían ambas cámaras del Congreso. Desde entonces han entrado diferentes provisiones y la última de esas provisiones entró el martes 1 de octubre, o sea, coincidencialmente el mismo día que cerró temporalmente el gobierno de Estados Unidos. Y esa previsión que entró el martes 1 de octubre fue el tema del seguro de salud, con las que se espera que unos 30 millones de personas en Estados Unidos que actualmente no tienen seguro puedan adquirir esas pólizas a precios menores o en algunos casos también subsidiadas. La principal crítica viene, por supuesto, de parte del Partido Republicano, y desde la promulgación de la reforma ellos han intentado revertirla o al menos dejarla en suspenso unas 43 veces en diferentes iniciativas en el Congreso. Todas han fracasado. Y la principal razón de su oposición es que para los republicanos la expansión del sistema de salud equivale a la expansión del gobierno y sus controles. Eso incluye, por supuesto, la creación de nuevos impuestos, algo a lo que se oponen por principio doctrinario.
Se ha señalado también al Tea Party, un grupo ultraderechista del Partido Republicano, como el protagonista o el principal protagonista de la intransigencia republicana contra esta reforma y contra el aumento presupuestal. ¿Se puede hablar de un liderazgo de la bancada republicana por este grupo en lo que hace a este conflicto puntual?
El Tea Party sin duda ha tenido un protagonismo, no solamente ahora en estos días, sino en las últimas semanas en los debates que se han llevado en Estados Unidos. Pero lo que llama la atención aquí en Washington, por lo menos, es la división del Partido Republicano. O sea, hay muchísimas facciones dentro del Partido Republicano, hay unas muchísimo más conservadoras que otras. Y aunque ellos seguramente dicen que pueden salir vencedores de este tema porque la oposición a Obamacare es tan grande, lo cierto es que están tan divididos que podrían incluso salir peor parados de lo que están ahora. Uh-huh. Y a juzgar por las encuestas, ese liderazgo del Tea Party y también el resto del Partido Republicano está mal parado, porque para la mayoría son los culpables de la actual crisis en la que se encuentra Washington.
¿Y cómo es que un grupo extremista y minoritario ha llegado a tener tanta iniciativa, tanta presión, ha podido poner tanta presión dentro de la mayoría de la Cámara de Representantes?
Bueno, son por las dinámicas propias del Congreso de Estados Unidos que se han llevado en los últimos años. Lo cierto es que hay líderes del Tea Party que han tenido un papel muy importante también a nivel mediático, y es una facción ultraconservadora que, digamos, tira hacia su lado para ciertas posturas y para oposición al gobierno de Obama. Y eso llama la atención entre muchos sectores del Partido Republicano, esa idea de que pueden oponerse aún más y más a lo que presenta el gobierno de Estados Unidos.
Bien, en cuanto a la economía, que ¿cómo podría impactar este shutdown en la recuperación que viene teniendo Estados Unidos luego de la crisis del 2008?
Bueno, el debate, tengo aquí enfrente el Washington Post de hoy, y dice que el enfoque ya no es tanto del shutdown en estos días, sino del próximo 17 de octubre, que es el día en que se tiene que definir algo muchísimo más importante y que podría tener muchísimas más repercusiones económicas, que es la discusión sobre el aumento del techo de la deuda. Por supuesto, el shutdown actual tiene un impacto económico claro, sobre todo en las miles y miles y miles de personas que están afectadas por eso. Pero lo que a los economistas de verdad preocupa es el techo de la deuda, que se va a definir el 17 de octubre. Si Estados Unidos no logra subir ese techo de la deuda, muchas personas creen que el país podría entrar en recesión, y que eso podría afectar no solamente a Estados Unidos, sino a buena parte del mundo.
¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se va a paralizar el trabajo en las oficinas públicas hasta el 17 de octubre, o cómo va a ser la cuestión?
Hasta el momento es muy difícil saber eso. Hay negociaciones aquí todos los días entre las diferentes facciones en el Congreso. Las encuestas que he leído yo en Internet sugieren que podría ser unos 10 a 15 días, pero la verdad es muy difícil saber. Hasta el momento son puras especulaciones. Nadie sabe cuánto tiempo va a estar el gobierno cerrado temporalmente. Y como dije antes, la pregunta que se hacen muchos es esa que ustedes me acaban de hacer a mí. ¿Cuándo se va a terminar esto?
Por otra parte, decíamos que el presidente Barack Obama, luego incluso de que se hubiera reducido a un mínimo lo que son los cargos efectivos en la administración pública, actuando con apenas un 5% del personal, igualmente Obama promulgó una ley que garantiza a los militares que serán pagados pase lo que pase, diciendo, por ejemplo, a los soldados en un mensaje de video que, bueno, ustedes y sus familias se merecen algo mucho mejor que estos problemas a los que asistimos en el Congreso. ¿Cómo ve la sociedad estadounidense esta promulgación?
Bueno, yo creo que la sociedad estadounidense, por supuesto, ve con buenos ojos que algunos sectores hayan logrado salvarse del impacto del shutdown. Sin embargo, yo creo que la mayoría está preocupada no tanto por los que lograron salvarse, sino por los que no lograron salvarse, o sea, por los que están todos los días en sus casas desde hace 3 días preocupados porque no saben cuándo van a poder volver a trabajar y cuándo van a poder volver a ganar un salario. Yo creo que esa es la principal preocupación, más allá de que algunos grupos hayan logrado tener un resultado positivo en los últimos días.
Uh-huh. Bueno, también Obama recientemente dijo que está dispuesto a negociar para que el Congreso apruebe el nuevo presupuesto. Sin embargo, dio a entender que no cederá en la reforma de la salud que veníamos hablando, ni en el pedido de incremento de la deuda. ¿Cuáles serían las posibles soluciones entonces a este cierre de gobierno?
Por supuesto, Obama no va a ceder a esas dos cosas, sobre todo porque el Obamacare es su programa bandera, es lo que muchos consideran es su principal legado como presidente. Una de las soluciones que se puede estar considerando es que dentro del mismo Partido Republicano, donde ya hay algunas figuras que están teniendo, digamos, un papel más moderado, logren tener una influencia un poco mayor para que dentro de esas negociaciones logren llegar a un acuerdo que de pronto satisfaga a ambas partes. Yo la verdad lo veo muy complicado. Depende exactamente de qué se negocia y cuándo se negocia, y cómo entra en todo este panorama el tema del techo de la deuda, que es, como dije antes, el tema clave en este momento.
Bien. Por otra parte, al conflicto en torno a la aprobación del presupuesto federal, también se suma la falta de acuerdo político para, lo que decíamos, aumentar el tope de la deuda pública, y si en menos de 15 días entonces republicanos y demócratas no llegan a ponerse de acuerdo sobre este punto, Estados Unidos podría entrar en una situación de default de al menos una parte de su deuda. ¿Cómo influye en estas negociaciones el conflicto por el presupuesto y la reforma de la salud, en el sentido de que este posible default podría complicar la financiación del Estado?
Claro, el tema del default es el tema tal vez más importante que se está debatiendo en estos últimos tiempos. Por supuesto, no es un tema nuevo, es un tema que viene desde ya hace varios años. Ya hace unos años hubo un debate similar por el aumento del techo de la deuda, pero en este caso es el tema que preocupa no solamente a los legisladores aquí en Washington, sino a buena parte del país, porque el shutdown puede tener un impacto económico a corto plazo, pero el techo de la deuda puede tener un impacto económico a muy largo plazo y no solamente a nivel nacional.
Bien, y por otra parte, comparando un poco, sabiendo que no son iguales las condiciones, ¿cómo se dio la salida hace 17 años, cuando en el 96, entre diciembre del 95 y enero del 96, hubo ese último cierre del gobierno federal durante la presidencia de Bill Clinton?
Por supuesto, también se llegó a un acuerdo negociando, como espera mucha gente que se logre. Ahora, yo creo que las personas aquí en Washington ahora están mirando un poco lo que pasó en 1995 y 96 como una manera en que ellos de pronto también podrían salir de este impasse, porque lo cierto es que la oposición tan grande que hay de un lado y de otro bando en el Congreso de Estados Unidos ha revelado que incluso es muy complicado gobernar en Estados Unidos. O sea, que el gobierno se ha visto afectado de manera palpable por esta paralización del Congreso. Entonces yo creo que hay personas que sí están mirando a las experiencias pasadas para ver cómo se solucionó el tema en 1995 y 96, aunque yo creo que muy pocas personas quieren que se repita lo que pasó en esa situación en 95 y 96, específicamente en la duración del shutdown de ese entonces. Puede que muchos miren hacia cómo se solucionó, pero puede que muchos quieran evitar que esa situación llegue a 21 días como ocurrió hace tantos años.
Bien. Según un sondeo al que tuvimos acceso, los republicanos del Congreso han caído en el nivel de confianza del 17%, mientras que el apoyo a los demócratas alcanzó el 32%. ¿Esto se debió a todo este tema de la disputa en el Congreso por parte de la población?
Bueno, yo veo eso un poco distinto. Incluso un análisis que hice hace algunos días para BBC Mundo, yo explicaba que si bien los republicanos han salido perdiendo de esto según las encuestas, eso no quiere decir que los demócratas hayan salido ganando. Si uno lee las encuestas que han salido en los últimos días, uno se puede dar cuenta, como digo, que los republicanos salen perdedores por un amplio margen, pero que las cifras sobre el presidente Obama y sobre su partido, el Partido Demócrata, tampoco son muy favorables. En ese sentido, yo creo que los estadounidenses, por supuesto, culpan en particular a los republicanos, a quienes muchos consideran obstruccionistas, pero también se han dado cuenta de que buena parte de la responsabilidad recae sobre el presidente Obama, y ellos quieren ver a un presidente Obama que esté negociando, que esté en el Congreso hablando con sus partidarios y con sus contrincantes, lo quieren ver activo, y yo creo que Obama podría salir bien librado de esto, aunque por el momento, según las encuestas que yo revisé para BBC Mundo, ni él ni su partido, así como tampoco los republicanos, salen bien parados de todo esto.
Bien, Tomás, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu análisis aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la Universidad de la República en Uruguay.
Con mucho gusto y cuando quieran. Hasta luego.
Era Tomás Sparrow, corresponsal de BBC Mundo en Washington.